con ustedes Educación y Comunidad, un espacio dedicado a comentar el panorama educacional y comunitario de hoy, un programa para orientar las inquietudes de nuestros oyentes relacionados a los problemas actuales. Moderador, Demetrio Pérez Jr.
Muy buenas tardes, queridos radioyentes. Hoy en otro programa de Educación y Comunidad. En la primera parte de hoy, pues queremos conversar con dos especialistas graduadas en materia de psicología y con estudios en esa área, con quienes queremos conversar sobre los finales de este curso escolar, avecinándose ya las ceremonias de graduación, teniendo a más de 300, solo en una de las ceremonias, más de 300 alumnos graduándose de lo que es el programa de pre-kindergarten voluntario y otros en distintas disciplinas, casi una decena de graduaciones en estos días. Pues queremos hablar hoy con dos educadoras, Aneri Mesa e Irina Pino, quienes nos acompañan hoy aquí en los estudios en Educación y Comunidad. Aneri Mesa, usted pues es graduada de las escuelas de aquí, de los Estados Unidos, sin embargo, domina ambas culturas. ¿Por qué cree usted, sobre todo cuando ha tenido la experiencia esa de trabajar con alumnos de diferentes disciplinas, de tantas procedencias, de tantas nacionalidades, y que tiene estudio usted en materia de psicología, por qué cree usted que es tan importante la conservación del idioma, la cultura, las tradiciones, sobre todo en tantos alumnos que proceden de tantas diferentes nacionalidades?
En nuestra comunidad nos permite mucho hablar el inglés y el español, pero es muy importante que los niños sepan español porque se presta para muchas cosas. Los niños con dos idiomas, las puertas siempre se le están abriendo. Los padres con dos idiomas pueden resolver las tareas de los niños. En el caso que tengo yo ahora, unos estudiantes en la escuela, estamos teniendo muchos problemas con los estudiantes que no saben el español y quieren hablar con los amigos que sí son de México, de Argentina, de Uruguay, lugares que ellos quisieran y no lo han permitido porque, o sea, los padres no le permiten hablar español y son padres latinos y no le permiten hablar
español. Es un tema muy interesante. O sea, padres latinos que no le permiten hablar español a sus hijos. Usted, por ejemplo, sabemos que no podemos tratar nada que se refiera a cuestiones de privacidad. O sea, estamos hablando de generalidades. Claro. Pero son generalidades que existen y que están en la comunidad. ¿Qué cree usted sobre eso?
Creo que es un error de los padres grandísimo. Los niños, especialmente si los padres ya saben el español, no entiendo por qué no practicarlo con los niños. Abuelita y abuelito algunas veces no pueden comunicarse con sus propios nietos cuando la mamá y el papá sí saben español. O sea, es por puro gusto, porque sí se puede.
Eso sí se puede. Yo lo he visto con bastante frecuencia y lo he visto, es cuestión de distintos medios. Pero eso es un error tremendo. Yo creo que en muchos casos piensan que con eso están degradándolo al aprender otro idioma. Yo recuerdo un caso, y este caso, pues, es más, esto no es ya cuestión de privacidad, porque esto sí es cuestión pública. Yo recuerdo que en los años 60, o sea, estamos hablando ya de más de 40 años atrás, cuando aquí el bilingüismo era bastante limitado. Y recuerdo una vez en una de las primeras sesiones de la Junta Escolar de aquel entonces, aquí local, que estaba enfocando el tema del bilingüismo, y una persona que después fue alcalde de la ciudad, representante estatal y comisionado de la ciudad, y entonces el señor Maurice Ferré, y precisamente les contaba que en aquel entonces que se hablaba menos español, que había más limitaciones y que habían más diferencias y más barreras, pues él mismo había tenido esa oportunidad con uno de sus hijos y teniendo pues tal vez los medios para poderlo hacer, la invitó a recorrer importantes capitales de Europa y de América del Sur, para que viera que en esos lugares se hablaba español, e incluso en un país como este, que es la quinta nación de habla hispana del mundo, y era el contraste en ese sentido. Y me gustaría que Irina Pino nos dijera, ella desde otro ángulo, cómo ella ha percibido esa decisión familiar.
Esa decisión familiar, de nuevo, es algo muy familiar. No lo encuentro bien de muchos padres que le obliguen a sus hijos solamente a hablar inglés, porque lo que están haciendo es dándole, lo están de cierta manera atrasando. Ellos tienen que estar siempre muy orgullosos de su cultura y de dónde vienen. Hay muchos niños que no solamente nacen aquí o los padres hablan español, nacen en otras comunidades y cuando en otros países, y cuando llegan aquí a los Estados Unidos totalmente se niegan a hablar español y los padres se lo dejan, no se lo prohíben. No le impiden solamente dejar de hablar el español, sino que no los esfuerzan a practicarlo en casa. Miami es como un melting pot, aquí tenemos de todo. De la escuela donde yo vengo, la mayoría de mis alumnos de nuestra escuela son de la raza afroamericana. Yo tengo muchos niños afroamericanos que hablan español. Sin embargo, tengo muchos niños en mi clase que son latinos, nacidos en países latinoamericanos y no hablan nada de español. Cuando los padres hablan español, es sad ver que los padres no se esfuercen en ese pedacito, porque no pueden ayudar a los niños, como decía a la señora Mesa, no pueden ayudar a los niños en la tarea, se ponen bravos con ellos cuando los niños sacan mala nota, pero usted mismo no lo está esforzando a que ese niño se quede con sus raíces latinas, que no se sienta mal, que se sienta orgulloso de donde él viene.
Claro, ustedes son un ejemplo, ustedes son que muchachas bilingües y profesionales, pero yo creo que ya desde un orden práctico lo que están es situando a esos muchachos en un plano de desventaja, en un mercado competitivo, porque fíjese, usted ha apuntado algo importante y lo conozco de hace también más de 4 décadas, porque hoy hay muchos alumnos, incluso afroamericanos, que proceden de esa escuela de la 103 calle del Northwest, que en aquel momento tenían 4, 6, 8 y 12 años, y hoy son hombres y mujeres de bien, y tienen la gran ventaja que tienen una carrera por tener un idioma. Y, por ejemplo, les digo un nombre que eso también es público, o sea, que no estamos afectando ninguna privacidad. Una joven, Letriz Clark, producto de esa escuela, que hoy posiblemente tiene unos 40 años. Recuerdo que tiene un niño que se llama Andresito, y Andresito se llama él, sus padres, los padres de ella, en este caso los abuelos de Andresito, son afroamericanos, no hablan español ellos porque nacieron aquí, pero desde ser renuente a eso, lo que hicieron es inmediatamente incorporarlas a la cultura y facilitar ese enlace. Y recuerdo una vez que Letriz apenas tenía unos 8 años, estaba en el hospital Mount Sinai en los años 70, principios de los 70, y sirvió de intérprete a los pacientes que habían allí y le decían que dónde había aprendido el español. Hoy trabaja en el departamento de aduana y la condición de tener los dos idiomas, pues una ventaja total. O sea que yo creo que quienes se cierran a esa decisión, lo que están es situando a sus hijos o hijas en un plano de desventaja, en un mercado totalmente competitivo, donde al tener otro idioma, están teniendo también una carrera. Mira, en lo personal, yo recuerdo, por ejemplo, mi hijo, a los 16 años, el consulado español, en coordinación con la Universidad de Salamanca, anunció en los periódicos un certificado que daban o que se obtenía aquí en el Miami-Dade Community College en el downtown. Y yo pues lo estimulé a que se presentara. Y un año más tarde trajeron el otro certificado a un grado superior. Bueno, pues mira, mañana cualquier muchacho de estos, por una cuestión de la vida, no puede terminar una carrera universitaria y tiene pues una escuela secundaria y un papelito de ese tipo, pues se puede buscar la vida en cualquier parte del mundo, porque es una cuestión reconocida, legítima y tiene el conocimiento. O sea, que es un error limitarlo. Ahora, que diga que se van a criar en una cultura, de un solo lado, aprender un solo idioma en una comunidad, como dicen ustedes, multilingüe totalmente como esta, pues eso sería otro error, porque eso es aislarlo. Además, la lengua oficial, de más que la lengua práctica y la lengua del comercio también, no hay la menor duda que es el inglés. O sea, que eso no está en juego. Pero mantener otra lengua, sea cual fuera, y ojalá quien tenga la facilidad que pueda tener 3, 4 y 5, pues todavía más oportunidades tiene. Yo creo que Aneri Mesa quería decir algo y nos prolongamos un poco. Díganos, Aneri.
No, nosotros muchos niños nos visitan que son graduados de Lincoln Martí y nos dicen, por ustedes nosotros sabemos el español, o sea, nuestros padres nunca nos han enseñado español y por ustedes en las clases de aquí de español es el único medio de español que aprendimos. Por ustedes, por las clases de ustedes de español. Y eso sí, eso cuando me dicen eso, wow, that's awesome, that's fantastic.
Y es una realidad y es una oportunidad que se le está dando a todos ellos. ¿Cuál es la impresión de estos finales de curso? Cada final de curso pues un nuevo reto, es un nuevo comienzo para prepararnos para el próximo curso. ¿Cómo se siente Aneri Mesa en este final de curso?
Estoy muy feliz. Es el primer año que estoy con Lincoln Martí y estoy muy feliz en ver lo que está pasando en la escuela mía, más de todo. Los niños están súper felices. Los grados están súper, súper, súper bien. Mejor que nunca. Están muy contentos con sus cosas que ahora vienen de fin de curso, las clases de arte, los festivales de arte que se van a tener en la escuela, la graduación. Ahora con las olimpiadas que acaban de pasar, muy muy feliz, everything is coming together, todo se está uniendo y todo se está terminando y en una forma bien bonita y bien bien bonita y bien bien nice.
Y fíjense, en esta manera improvisada que hoy estamos haciendo este programa, que no tuvo una gran preparación ni ensayo previo, ahí tenemos un ejemplo. Aneri pues está radicada en un centro situado en los alrededores de Jonte y la profesora Irina está precisamente en un centro situado en el noroeste de Miami y sin embargo hay un común denominador. ¿Cómo identifica Irina Pino ese común denominador?
Ese común denominador es la felicidad que sienten los niños por haber tenido buenos maestros, buena educación y profesores que se preocupan por su bienestar, por su porvenir. Como usted mismo dice, educa niños y no castigarás adultos. Esa es la manera que nosotros le presentamos nuestras ganas de ayudarlos a ellos, de que ellos sean alguien. A través de nosotros, a través de lo que nosotros podemos enseñarle a ellos, no solamente de manera educacional, sino de manera personal. La ayuda que nosotros podamos darles a ellos, la felicidad que ellos sienten ahora mismo, es decir, me siento orgulloso de mi maestro, me siento orgulloso de mi escuela, me siento orgulloso de la Lincoln Martí.
Bueno, pues ese mensaje de orgullo es el que queremos dejar precisamente en estos días y en el curso entero, porque yo creo que cada día es una oportunidad de sembrar una semilla más que va a fructificar de una manera legítima. Vamos a también a dar espacio a las actividades de lo que es una escuela, que van mucho más allá de lo que son cuatro paredes, un pizarrón y una labor limitada. Ustedes en la psicología los transportan a otros universos, tienen oportunidad de escuchar, de aconsejar, de dirigir y de disfrutar. Vamos también a dar paso hoy a otra actividad que es parte de Lincoln Martí, un concurso de poesía, en este caso dirigido más bien a adultos, donde han participado poetas de más de una docena de países. Y vamos a dejar que sea el tribunal calificador con el que hemos estado reunidos en los últimos días y quienes anuncian hoy los ganadores de ese concurso.
Gracias, Demetrio, por esta oportunidad. Efectivamente, el jurado del concurso de poesías, Lincoln Martí, terminó su trabajo. Un trabajo intenso, pero muy agradable, porque disfrutamos de extraordinarias composiciones poéticas de diferentes países, no tan solo Estados Unidos, sino otros países. Y yo voy a pedirle a la persona que ha tomado nota con tanta gentileza y con tanta amabilidad, es la doctora Arminda Espinosa, pero ella dice que tiene cierto problemita con su garganta hoy, y la vicesecretaria es la distinguida escritora y poetisa Sarita Martínez Castro, y ella va a comunicarles a ustedes los nombres de los ganadores escogidos en este concurso de poesías. Después, el doctor Orlando Gómez Gil, cuya presencia iluminadora es un factor importante en este jurado, y Dominica van a tener unas palabras para comentar la experiencia que han disfrutado durante este tiempo.
Con mucho gusto voy a dar los nombres de los tres primeros premios. El primer premio de poesía corresponde a Manuel Terrín Benavides, que reside en Albacete, España, y ha presentado su poema en 5 sonetos Hacia Ninguna Parte. El segundo premio corresponde al poeta Modesto García, que reside aquí en Miami, un hermoso poema titulado Relatos y Profecías. Y el tercer premio fue presentado por el doctor Francisco Morales Maceo, que reside en California, y presentó el soneto del exilio. Tres poemas realmente extraordinarios, y deseo felicitar de todo corazón a estos tres ganadores. Y ahora paso el micrófono al profesor Orlando Gómez Gil, que nos va a dedicar unas palabras.
Yo quisiera destacar en mis breves palabras 3 puntos muy importantes. En primer lugar, felicitar calurosamente a las escuelas Lincoln Martí y a su gran director y presidente Demetrio Pérez Jr. por esta idea tan excelente que tuvieron de crear este concurso de poesías. Todos sabemos que las artes, sobre todo las artes literarias, están en crisis porque se le da más importancia a los deportes, a la música popular y otras actividades. Este concurso viene a estimular a los poetas, porque como alguien ha dicho, lo fundamental de la vida es la poesía. Pero para que Dominica Alcántara, la gran pintora, no se disguste, yo digo que también la pintura es un arte de primera categoría. En segundo lugar, yo quisiera decir brevemente cómo trabaja este jurado. El jurado trabaja con una imparcialidad, una honestidad, una seriedad y una dedicación extraordinarias. Vienen los poemas que van a competir en el concurso en forma anónima. A cada uno de los miembros del jurado se le envía copia. Y entonces nosotros, que somos 5, presididos por esta figura extraordinaria del exilio y guía espiritual, el reverendo Añorga, cada uno de nosotros estudia por separado los poemas. En este año fueron nada menos y nada más que 202 poemas. Entonces, cada uno de nosotros, después de estudiar cuidadosamente los poemas, hacemos nuestra selección para el primer premio, segundo premio, tercer premio y para las 15 menciones de honor. Entonces, cuando nos reunimos, nuestra secretaria, nuestra activa secretaria, la doctora Arminda Espinosa, nos tenía ya preparado un cuadro de cuántas nominaciones tenía cada poema. Los acuerdos se toman no por influencia de alguno de nosotros. Por ejemplo, Sarita puede defender un poema todo lo que ella quiera, pero siempre tomamos los acuerdos por mayoría de votos, que es la forma democrática de hacerlo. Y nunca conocemos ninguno de los autores. Los autores se vienen a conocer después que nosotros hacemos la selección, entonces se abren los sobres de los anónimos. Por eso es que este concurso va logrando tanto prestigio. Va logrando prestigio no solamente por aportación económica, que es muy buena. Primer premio $1,000, segundo premio $500, tercero $250. No es tan importante tampoco porque da a conocer poetas que muchas veces no son conocidos del público. Pero tiene la importancia este concurso de estimular, de animar el arte de la poesía. Y siempre con un sentido de justicia y con un sentido de imparcialidad. Muchas gracias.
Gracias, querido amigo doctor Orlando Gómez Gil. Y esa elocuencia y esa sapiencia de Orlando proviene de que es graduado del Colegio Presbiteriano La Progresiva de Cárdenas en Cuba. A pesar de las diferencias, yo también soy graduado. Hay una persona en este concurso que hace poesía con el pincel. Yo creo que ver un cuadro de Dominica es como leer un soneto. Ver una campiña pintada por Dominica es como leer una décima, porque ella es capaz de trasladar la armonía, la belleza, la combinación de sonidos en los colores de sus cuadros. Y Dominica es un tremendo aliciente para nosotros en este concurso.
Gracias, reverendo. También le doy las gracias al doctor Gómez Gil. Y para empezar, algo que me hizo recordar y que también me emocionó, lo de la poesía y el pincel. Hubo un gran poeta cubano que no llegó a niveles universitarios, pero que fue alcalde de Camajuaní, Ramón González Barreto, y escribió mucho sobre Cuba y la flora cubana, que dijo, yo soy nacida en Camajuaní, Camajuaní sin orillas, vestido de verde y cielo, motivos para un pañuelo bordado sobre las villas. Y en cuanto a este concurso en el que tengo al que tengo el privilegio de pertenecer y también el orgullo, y me siento muy honrada con que me hayan seleccionado mis pobres conocimientos, yo quiero decir que también felicito a Demetrio Pérez por esta iniciativa que ya lleva unos cuantos años realizándose con brillantez. Y digo esto porque ya la selección que hemos realizado durante los distintos concursos en el que hemos tomado parte nos ha hecho conocer que tiene ya ramas, que ya no es una cosa local. Este concurso tiene ramas internacionales, y con lo que hemos tratado de hacer hoy también, vemos que también el primer lugar ha trascendido los mares y ha sido seleccionado alguien que no es de aquí, de la localidad. La poesía, o este concurso de poesía, es algo que le da, es una, yo no diría un grano de arena, yo diría que una buena parte de la cultura del individuo es hacerlo pensar, y la poesía es algo de lo que más hace pensar al individuo para desarrollar su intelecto. Por lo tanto, para mí tiene mi apreciación en este caso es así, es profunda, y nuevamente felicito la hora en que él comenzó este concurso.
Gracias, doctora Dominica Alcántara.
Y así llegamos al final de esta primera parte de Educación y Comunidad. En unos instantes continuamos con ustedes.